Vamos a leer la Biblia, hermano. Capítulo 9 del libro de Esther, capítulo 9, versículo 1. Ya tuvimos la oportunidad de leerlo casi completo. Hermanos, en lo que busca en la porción, queremos darles un saludo cordial de la iglesia Palabra Viva allá en Green Bay, y agradecemos también el compromiso que también ustedes han tomado con nuestra iglesia de orar, estar en oración, intercediendo al Señor para poder nosotros comprar nuestro propio local, nuestra propia iglesia allá en Green Bay. Estamos prácticamente al lado del hermano Pastor Marrenri, su pastor, trabajando en el proyecto de nuestro templo. Hemos tenido algunos obstáculos con los permisos de la ciudad, pero prácticamente por fe estaremos ya para final de mayo, ya estaremos estrenando ese nuevo local que ha de ser para exaltar el nombre de Jesucristo allá en Green Bay. Es que les agradezco grandemente, hermanos, por su apoyo moral, espiritual, y por estar siempre ahí deseando lo mejor para nosotros. Amén. Es que les agradecemos eso, y la iglesia también de nosotros agradece también ese gesto de amor desde la congregación, y en especial del hermano Pastor Marrenri, que prácticamente es mi brazo derecho ahí. Andamos siempre buscando el beneficio de tanto la iglesia local como la de Green Bay, y agradezco pues especialmente al hermano Marrenri por el apoyo incondicional que él da a la obra del Señor. Amén. Es que eso es, no se encuentra todos los días, hermanos. Amén. Solo se encuentra en corazones de hombres o mujeres que aman a Dios, pero como tiene que ser. Amén. Y de esos quiere Dios que seamos nosotros también. Amén. De los que amamos a Dios sin obstáculos. Leamos la Biblia, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el mes de Odésimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando había de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Amén. Cerramos los ojos y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde por la maravillosa oportunidad que nos permites estar en tu presencia. Gracias por los hermanos, por los amigos que estamos compartiendo juntos este servicio esta tarde, Señor. Trae tu buena palabra, trae tu bendición, trae, Señor, para que tu nombre sea exaltado en medio de nuestro. Padre, trae, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya en esta tarde a todos nosotros para que veamos tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques en esta tarde y que nuestra estadía aquí, Señor, sea para mucha bendición. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, quiero compartir, no sé cuánto tiempo tengo, pero normalmente predico 2-3 horas. Allá en Gripe ya los tengo aburridos, hermano. No, voy a tratar de ser breve. Pero quiero en esta tarde pensar algo con relación, hermanos, a que nada va a estorbar. Oiga pues, nada va a estorbar a Dios para bendecir a su pueblo. Nada va a estorbar a Dios para bendecir a su pueblo. En esta porción, hermanos, había un temor grande en el pueblo de Israel, porque prácticamente se había dictado un edicto en el cual el pueblo, hermanos, sería aniquilado, sería prácticamente borrado. Pero el Señor, hermanos, en sus propósitos siempre tiene preparado una estrategia, siempre tiene preparado una solución a las circunstancias. Normalmente nosotros como seres humanos casi siempre, hermanos, nos encontramos, nos desesperamos por las situaciones que están pasando en la familia, hermano, en la iglesia, en la ciudad donde vivimos. Y por momentos pareciera ser, hermanos, de que Dios no cumplirá su deseo en nosotros.
Pero el deseo de Dios, hermano, quiero que le quede clarísimo en esta tarde, de que el deseo de Dios es bendecir a sus hijos. El deseo de Dios es exaltar a su pueblo. El deseo de Dios, hermano, es llevarnos de gloria en gloria, como así el Señor lo quiere. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados. Por lo tanto, hermanos, no importa cuál sea el obstáculo, la circunstancia por la que nosotros estemos pasando, pero quiero decirles de que Dios, hermanos, Él tiene ya planificado qué ha de suceder. En la porción que, hermanos, o todo el capítulo de Esther, encontramos, hermano, a un rey que había estado prácticamente, hermanos, en fiesta permanente. Prácticamente, hermano, primeramente 50 días, después 7 días. Hermano, aquella era fiesta tras fiesta, gozo tras gozo. Pero en el último, en la última semana, prácticamente, hermanos, el rey manda a traer a su amada, a su esposa, a la reina Vasti. Pero la Biblia dice, hermano, que aquella mujer no quiso presentarse delante del rey. No se quiso presentar, hermano, cual sea el motivo, pero esa mujer no quiso presentarse delante de su rey. Y eso, hermano, trajo enojo, hermano, a la vida de aquel hombre, la cual, hermano, permitió, oiga, que esta mujer fuera sacada del reino, de tal manera de que ya Dios estaba, hermano, y le dando una manera anticipada al problema que el pueblo tendría. Por lo tanto, oiga esto, quiero que sepan esta tarde, de que si usted ya tiene un problema, quiere decir que Dios ya comenzó a trabajar antes de que usted se dé cuenta en esa situación. No había sucedido, hermano, el edicto, no había ni comenzado, ni había pasado por la mente de Amán o del mismo rey, pero Dios ya estaba, hermano, planificando, abriendo las puertas y poniendo las cosas en su orden para que su nombre fuera glorificado. ¿Sabe por qué lo hace Dios? Porque Dios nos ama y Dios está pendiente de nosotros, aleluya. Dios está pendiente de nuestras circunstancias, Dios está pendiente de nuestras necesidades y problemas, por lo tanto Dios se anticipa a las situaciones. La pregunta es, ¿en qué podemos nosotros estar pasando ahora? ¿Qué situación tenemos? Quizás sea matrimonial, quizás sea económica, quizás sea de enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia, Dios tiene un propósito. Dios tiene una solución preparada. Lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en la presencia de Dios. No, no, hermanos, no ponernos así como inactivos, sino que pensar que Dios va a hacer algo en la situación. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama. Diga, Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Yo creo que algunos como que no lo creen. Pero yo creo que sí, hermanos. ¿Saben por qué Dios nos ama? El hecho que estemos en esta tarde aquí, independientemente de cuál sea la circunstancia, es porque Dios nos ama. Y hermanos, oiga esto, el Señor permitió de que la reina no se presentara. Y después de eso, hermano, usted sabe la historia, vinieron otros acontecimientos en los cuales, hermano amado, el Señor iba siempre preparando el camino. Y dice la Biblia, usted conoce la historia, que la reina fue, hermano, sacada del reino. Y después, hermano, vinieron, el rey recibió consejo, dice la palabra, de sus allegados. Y el rey mandó a traer a todas las vírgenes del país, del reino. Y fíjense, hermano, que las prepararon a todas. Pero había una muchacha, una hija de esclavos prácticamente. Había una muchacha en aquel lugar que no tenía padre ni madre. Una mujer insignificante. Pero una mujer que era bella. Se dice que su silueta era bellísima. Su cara era bella. Y hermano, cuando presentaron a las jovencitas delante del rey, al rey se le cayó la boca cuando la vio. Como decimos en El Salvador, ¿ustedes han visto los perros? ¿Ustedes han visto cuando los perros están babeando por comida o por algo que se les cae la saliva? Ahí estaba el rey. El rey, cuando vio la belleza de aquella mujer, hermano, se le cayó la saliva. El hombre, hermano, desde que vio a aquella mujer, la vio tan bella de que la amó. ¿Pero sabe por qué pasó eso? Porque Dios puso gracia en aquella mujer. Y hermano, el rey se impactó con aquella mujer. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios, hermano amado, oiga esto, está preparando una solución, Él pone gracia en sus hijos, Él pone gracia en cualquiera de nosotros para llevar a cabo su propósito. Porque Satanás ya estaba quizás planificando, hermano, destruir a su pueblo, pero Dios también estaba preparando una estrategia para bendecir a sus hijos y liberarlos del mal, liberarlos de las acechanzas del diablo. El Señor estaba preparando la solución. O sea que no fue así por gusto que el rey casi se muere de un infarto cuando vio que era mujer, hermano, sino que el Señor estaba ya obrando. Permanentemente el Señor está tratando con nuestras familias, con nuestras vidas personales. El problema es que nosotros andamos tan, hermano, entusiasmados en las cosas del mundo que no vemos la misericordia y el propósito de Dios con nuestra vida. O vemos tan grandes las situaciones, los problemas, que nosotros, hermano, vemos oscuramente y no vemos el propósito de Dios. Pero quiero decirle que, hermano querido, de que si usted comienza a comprender de que Dios es el Dios Todopoderoso y que Dios para Él no era imposible, de usted va a comenzar a creer de que para Dios no hay nada imposible y que cualquiera que sea la circunstancia, Dios nos va a sacar adelante. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Sí, espero que le crea. Porque si no, mire, allá en Green Bay, del tiempo que yo tengo de estar aquí en esta zona, se han suicidado 5 personas. Un jovencito de 17 años se ahorcó en un closet de su casa, de su apartamento. Porque la gente llega a situaciones que no hayan que hacer. Porque no conocen la solución. Y hay cristianos que conocen las soluciones, pues no las ponen por obra. Y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios? Fíjese que yo soy testimonio de Dios. A mí me pegaron unos balazos en el zapador y me dejaron inválido. Para toda la vida, supuestamente. Y mire, yo camino. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo el médico, no lo hizo la medicina, lo hizo Dios. Porque Dios es poderoso. Y hermano, Dios estaba allá, hermano, ideando la manera, trabajando en la situación, para que cuando viniera el delito, ya Dios tenía avanzado su propósito. Y hermano, usted conoce la palabra del Señor. La Biblia dice que esta mujer, hermano, se convirtió en la reina. Se convirtió en la reina de aquel lugar. Y dice la Biblia que fue mandado el edicto para destruir el pueblo del Señor. Y pasó algo extraordinario. Hermano, dice la Biblia que todos las personas, todos el pueblo de Israel que estaba en aquel lugar, se vistieron de cilicio, hermano, y se cargaron, sintieron carga y dolor y angustia. Y donde quiera que estaban, estaban ellos vestidos de cilicio. Pero ¿sabe qué estaba pasando? Aquella jovencita que se había convertido en reina, se le había olvidado para qué había sido llamada por Dios. Ella cuando se dio cuenta que su tío, ¿cómo se llamaba? Mardoqueo. Cuando su tío Mardoqueo estaba vestido de cilicio, ella lo que hizo fue agarrar ropas nuevas y limpias y mandárselas. ¿Sabe por qué? Porque ella no quería tomar su compromiso, para el cual ella había sido llamada por Dios. Dios la había puesto en aquel lugar para que ella fuera, hermanos, la herramienta utilizable para bendecir a su pueblo. Pero aquella mujer, hermano, estaba como muchos de nosotros, negándonos al propósito del Señor, negándonos, hermano, a lo que tenemos que hacer. Estamos viendo que nuestra familia, hermano, los compatriotas nuestros, la gente que nos rodea, la gente que amamos, está desarmando delante de nosotros y nosotros no hacemos nada porque no queremos tomar el compromiso. Y les agradezco que hayan venido. Pero no es el propósito que solo vengamos a la iglesia, que estudiemos la Biblia y la aprendamos. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no lo ponemos por obra? ¿De qué sirve de que Dios nos haya puesto un lugar extraordinario como la iglesia hispanoamericana de aquí de Apeto si no ponemos, no accionamos al deseo del Señor? Hermano, nosotros tenemos que tomar el compromiso de la obra de Dios en serio. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo del Señor en todo Estados Unidos o donde sea que estemos, hermanos, se está perdiendo. La gente está necesitada. Oiga esto, la gente está atemorizada. Ellos no han escuchado ni un edicto de muerte para ellos. ¿Y nosotros? Comamos, durmamos, porque mañana nos morimos. Así de fácil. Prácticamente pareciera ser que estamos en Miami, con jugo de naranja al lado y con una un criado ahí que nos esté dando aire, felices de la vida, sin compromiso. Venimos a la iglesia, nos sentamos, amén, gloria a Dios. Me pasa el de la ofrenda, dan la ofrenda, saca un peso ahí, lo pone ahí. Si hay culto, viene de vez en cuando, cuando quiere. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido para qué Dios nos llamó. Dios nos llamó para que seamos la sal de la tierra, los que le damos sabor a esto. Somos la luz del mundo. Dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, hermano, para que seamos la ayuda, la bendición del que necesita. Tenemos que ser gente que tenemos claro el propósito de Dios en nuestra vida. ¿O para qué fue llamado usted? ¿Para calentar una silla de esas? Mire, yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes ahorita, hermano, ¿a dónde trabaja usted? No tiene trabajo. Bueno, consigamos a alguien que tiene trabajo. Vamos a hablar por usted al final. Hermano, ¿cuántos hispanos trabajan en su lugar de trabajo? Bueno, pero ¿hay almas ahí? ¿Hay almas ahí? Sí, no es usted el único. ¿Cómo cuántos trabajan en el lugar donde usted trabaja? 50 solo en el trabajo. ¿Cuántos hispanos conoce aquí en Appleton? ¿Eh? Muchos. ¿Cuántas familiares cercanos tiene? ¿Cuántos amigos? Muchos. Mira, hermano, le digo que sí. Aquí sacamos una cuenta de cuántos familiares tenemos cercanos, cuántos amigos cercanos tenemos, cuántos amigos lejanos tenemos, cuántos compañeros de trabajo tenemos. Sacamos una lista, cada quien sacamos una lista de 500 personas. Unos de 100, otros de 200, otros de 300, otros de 500, otros de 1000. Porque conocemos mucha gente. Pero no hacemos nada. No tenemos que tomar el compromiso. Queremos que otro lo haga. Al pastor por eso le pagan, para que haga el trabajo de nosotros. No, el trabajo de la iglesia del Señor es adquirir el compromiso para el cual ha sido llamada. Dígame, para que sea. Ese es el deseo del Señor, que nosotros tomemos el compromiso. Ah, miren, si usted no sabe qué hacer, saque una lista de la gente más cercana, de la gente más lejana, y comience a orar por nombre, diga: Señor, por María, por Pedro, por Juan, por Lucas, Señor, los pongo en tu presencia, yo conozco la necesidad que tienen, y usted va a ver cómo Dios va a obrar un milagro por medio de usted en esa familia, y después vamos a ver esta silla llena de personas que van a estar alabando y glorificando a Dios junto con nosotros. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia a dormirlo, porque esto parece que es el cementerio. Y no es así. Aquí está la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Aquí están los hijos de Dios, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, aleluya, y que viven en una dimensión nueva. La dimensión cristiana es una dimensión extraordinaria, en donde los hijos de Dios podemos ver la gloria de Dios palpable. ¿Cuántos quieren ver eso? ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Sí, porque el que no es un buen discípulo y ni hace discípulo no va a ningún lado. ¿Sabe qué? Si usted no diezma, aunque sea gente, tráigame. Sí, es muy serio. Bueno, al fin y al cabo, diría que el pastor se mueve conmigo después, pero yo no sé, ¿verdad? Sí, si usted no ofrenda, pues aunque sea, bueno, si no tiene a nadie que conozca, aunque sea el gato, tráigame, ¿verdad? Que lo convertimos. ¿Sí? O hay gente, hermano, que pasa en la iglesia viniendo, el amigo, la amiga, y no toma compromiso. Se está desgraciando la existencia, está llorando todas las noches de su desgracia. Oye, la palabra, como que no es con él. ¿Sabe qué? Si venimos a la presencia del Señor, es a tomar compromisos con el Señor para casarnos con él y que el Señor nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque Satanás anda como león rugiente queriéndolo comer a usted y a mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar, pero ahora, rápido, hermano, rápido. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por nosotros y nosotros no podemos estar dormidos. Accionemos, tomemos el compromiso. Esta mujer no lo quiso tomar. ¿Y qué le contestó el tío? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Qué le contestó el tío? No imaginé, le dijo, que escaparás del juicio. Porque tú ya pareces hispano. Aunque tenés ciudadanía, pero sos hispano. A la hora de deportarte, te quita la ciudadanía y vas para la calle. Sí, pues algunos dicen, yo soy ciudadano. ¿Cuál? Sea ciudadano, sea lo que sea. Lo van a deportar para algún lugar. Sí, la verdad. Y pensamos, no, pues yo ya tengo ciudadanía, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, ya la hice, ¿qué le importa a los demás? No se equivoque. A la hora que venga el propio, el que pide cuentas, nos va a pedir cuentas a todos. Dice la ley que ha sido establecido un día, capítulo 17 de Hechos, en donde todos daremos cuenta delante de Dios. Todos daremos cuenta delante del Señor. Y hermano, eso es desastroso, que nosotros andemos por la calle diciendo que somos cristianos, nacidos de nuevo, que vamos para el cielo, que vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver a Cristo cara a cara y que vamos a ver todas las glorias del Señor. Y estamos viendo a la propia mamá morirse de pecado en nosotros y nosotros no hacemos nada. El marido lo tenemos en la casa y es un gran sinvergüenza, no vino hoy. Pero lo tenemos en la casa y ni desde que lo evangelizamos con buenas acciones, con buen testimonio. El muchacho está esperando cumplir 12 años para irse a la pandilla. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos tomando el compromiso que la iglesia debería tomar. Esta mujer fue puesta por Dios en el reino para que ella accionara en el momento que Dios así lo quería. Y este es el momento. ¿Qué día es ahora? Domingo 29 ¿de qué? De abril. Nosotros podemos comenzar a cambiar. Y diría yo, a enloquecer a Pletón con nuestra influencia, con nuestro compromiso. ¿Sabe qué? Si usted no sabe inglés, aunque sea así, mate, hágale al gringo o al que habla ahí inglés o cualquier dialecto por ahí, y usted a ver cómo Dios lo va a usar. Porque muchas veces hablan más los hechos que las palabras. O sea, por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que actuar ahora. Tenemos que actuar ahora, saber de que Dios, hermano, tiene un propósito para cada una de las personas que tú conoces. Hermano, nosotros tenemos que ser comprometidos con la obra, comprometidos con el reino, comprometidos con el Señor, porque Él para eso nos llamó. Pero para seguir avanzando, hermano, en el tema, la Biblia dice, hermano, de que el edicto fue dado de destruir el pueblo del Señor en aquel lugar. Pero algo, oiga, precioso, como digo, venía pasando, Dios se venía manifestando de diferentes maneras para que cuando llegara el momento en el cual el pueblo del Señor iba a ser azotado, Dios tendría en su mano la solución. Dice la Biblia, pero mandaron las cartas, los edictos a todos los lugares. Y aquellos de allá, aquella mujer tomó el compromiso, se fue delante del rey, y para llegar al rey había que pedir audiencia. No era así tan fácil que llegara ahí y poner la cara rápido. El que llegaba ahí mal parado, lo mandaban a matar rápido. Y aquella mujer pidió gracias a Dios, y le dijo, Señor, ayúdame, me voy a presentar delante del rey. Y la mujer llegó al rey. Y como ustedes saben que él boqueaba, ¿verdad? Botaba saliva por él, ¿verdad? Por ella, ¿verdad? Desde que la vio le dijo, ¿qué querés? No le dijo ella, pues yo tengo pensado hacer una cenita, una comidita por ahí para que la compartamos. Una mujer bien sabia. Fueron a la comida, invitaron al personaje aquel que era utilizado por el diablo, el Amán. Y de esos hay muchos en el trabajo, en la familia, en el gobierno, donde quiera están, hasta en la iglesia están, cuando digo todo, hoy no vinieron, se quedaron en la casa. Sí, es para que se rían, la verdad, y muchas veces es la verdad, pero es para que se rían, no se duerman. Hermano, dice la Biblia, de que el rey le dijo, ¿qué quieres? Y mandó a llamar a Amán a la comida. Le dijo, fíjese que hay un malvado aquí que quiere destruir al pueblo. Y comenzó a decirle al rey, ¿verdad? Y el rey se puso, pero enojadísimo, porque querían dañar a su esposa. Y dijo, ¿quién es? Y se puso enojado y se fue. Y le dijo la reina, así cara a cara, porque Dios no anda jugando con el diablo, hermano. Él así cara a cara lo deja desnudo. Le dijo, este malvado que vos ahí sentado,
Ese es el que anda buscando mal contra nosotros. Oiga, hermano, muchas veces el gigante parece que es grande, pero como Dios ha venido planificando una estrategia extraordinaria, Él cara a cara lo para. Y los hijos de Dios tenemos esa bendición, que en el nombre de Jesús somos capaces de cualquier cosa. Somos capaces de entrar a lugares donde jamás hemos podido imaginar que entramos. Yo le cuento a los hermanos de Green Bay, yo indocumentado aquí en Estados Unidos, yo estuve en una conferencia del gobierno en los Estados Unidos, allá en Washington. Estaba sentado con otro pastor, así, un montón de senadores, y me codea el hombre y me dice, ¿cómo se siente, hermano? Me dice, o sea, si supieran que soy indocumentado, ya me deportan estos aquí, le dije yo. Indocumentado, sentado con un montón de gente ahí, que según ellos yo era alguien extraordinario, pero como Dios exalta al que Él quiere, pues. Y no hay necesidad de tener residencia o ciudadanía, lo que hay que tener es la bendición de Dios. Y sabes que yo ni me imaginaba algún día estar sentado ahí. Aquí, en esta área, yo he estado con el alcalde, he estado, bueno, con el doctor Perry, con el hermano McHenry, hombres de Dios, que para mí es un privilegio estar con ellos. ¿Usted cree que yo me imaginaba llegar ahí? ¿Sabe por qué Dios permite esas cosas? Porque Dios es poderoso. Y Dios, hermano, utiliza cualquier medio para derramar su gloria y su bendición para nosotros. Por lo tanto, nada ha de imposibilitar a Dios para que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Nada. Pero ¿sabe qué se necesita, hermano, para ser como la reina? ¿Qué se necesita ser, hermano, como un hombre de Dios? ¿Qué se necesita? Es adquirir la carga, el compromiso. La Biblia dice en el capítulo 2, hermano, de Nehemías, que Nehemías, hermano, vio a unos compatriotas de él y les preguntó, ¿cómo está allá la familia? ¿Cómo están allá los hermanos? Y le contestaron, mira, nuestro pueblo está en oprobio, están sus casas caídas, están los muros caídos, estas puertas están quemadas. ¿Y sabe qué sintió Nehemías? Sintió una carga. El compromiso comienza con una carga. Y Nehemías, hermano, sintió el dolor de su gente. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a la presencia del Señor a pedir dirección del Espíritu Santo. Y después se presentó delante del rey y usted sabe las puertas que se le abrieron. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Para hacer las cosas que Dios nos ha demandado, lo que se necesita, hermano, es primeramente sentir la carga. Y después vendrá la bendición del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a poner las cosas en su lugar para que nosotros actuemos. Nos vamos a ir a la Biblia, el libro de Segunda de Timoteo, que quiero leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Tenemos que accionar. Tenemos que tomar compromiso. Porque Dios quiere glorificarse en su pueblo. Y porque nada de estorbar a Dios para que nos bendiga. Tenemos que tomar compromiso por tres cosas. La primera es por juicio. La segunda es por honra. Y la tercera es por gloria. Leamos ahí. Versículo 4. Y capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Por qué tenemos que tomar el compromiso? Porque viene el juicio de Dios para esta tierra. La gente que no haya, hermanos, confesado a Cristo como Salvador se va a ir al infierno. Y nosotros tenemos el compromiso, hermanos, de predicar la palabra, de hermano, hacer todo el trabajo que el Señor nos ha demandado. ¿Sabe para qué? Porque viene juicio por esta tierra. Nosotros tenemos que trabajar para el Señor y comprometernos con su obra por juicio, porque viene juicio. Y le dice, mire, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cerca. Por juicio y por... ¿Cuál fue el segundo que dije? ¿Ah? Por honra. ¿Sabe por qué? Nosotros no podemos defraudar a Cristo. Cristo vino a hacer una obra extraordinaria en esta tierra. Vino a establecer una doctrina sana. Vino a establecer libertad para los cautivos. Vino a sanar enfermos. Vino a dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Tenemos, hermano, que hacerlo por honra de Cristo, de los apóstoles, de los hombres que dieron sus vidas, hermano, literalmente, por amor al Señor, por amor a los hombres, por amor a la obra del Señor, por juicio, por honra, pero también por gloria. Pablo dice, versículo 8, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Comprometámonos. Prediquemos. Porque tú no puedes, si dices que amas a la gente que amas, que tienes cerca, tus hijos, tus padres, tus familiares, no puedes permitir que se pierdan sin Dios en este mundo y tú no hacer nada. Los testigos de Jehová dicen que aquí está en esta tierra el infierno. Si esto es el infierno, este es Miami, hermano. Aquí está bonito el infierno. Mentira del diablo. El infierno existe y es real. ¿Y viene para quién? Para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Por juicio. Y hagámoslo también. Por honra, por el Señor, por los hombres de Dios, por los hombres de ahora que todavía siguen pagando el precio, por amor, que todavía sienten el dolor de las personas, y también porque está preparada para nosotros una gloria en los cielos que ninguno de nosotros ni tan siquiera puede imaginar. Una corona, hermanos, preparada para ¿quiénes? Para los hijos de Dios. Para aquellos que están comprometidos con su obra. El libro de Esther dice que el pueblo de Dios, ¿cómo dice la porción que leímos, versículo 1? El juicio o lo malo que venía sobre el pueblo del Señor fue contrarrestado por Dios y derramado sobre sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y la pregunta es, ¿qué nosotros, hermanos, vamos a hacer? No podemos sentarnos a esperar que la gente venga sola, no, tenemos que hacer algo. Porque para eso hemos sido llamados. ¿Sabe que muchas veces utilizamos la Biblia para contender con otros? Y para decir, no, pues yo sé más que vos, ¿sabe qué? Usted puede saber mucha Biblia, pero si no tiene amor, no ha conocido a Dios. Usted puede adquirir todos los bienes de esta tierra y ser el más poderoso de este mundo, pero si usted no tiene amor en su corazón, de nada nos sirve. Podemos venir todos los días a la iglesia y golpearnos como lo hacíamos en la religión del mundo y seguir igual. Nosotros tenemos que tomar el compromiso serio. Si usted es cristiano, usted tiene compromisos como cristiano. Y usted los conoce. El problema es que nos hacemos. Ay, disculpe la expresión, ¿vea? Los bobos. Nosotros tenemos que actuar. ¿Sabe qué, hermano? Yo le contaba al pastor hace poco, visitaba una familia. Uno no va a las casas a fijarse qué la gente tiene y qué no tiene, pero el ojo siempre es así, ¿no? Voy a un lugar hace poco, de una familia que me dice, pastor, estamos pasando por una necesidad que usted ni se imagina, mire, casi le dicen a uno, ayúdenos. Entonces, no, yo tengo esa estrategia que para antes de ayudar a alguien, yo primero voy y me cercioro cómo está la cosa, ¿verdad? Porque aún piensan que la iglesia es un lugar de beneficencia. Y voy, nos sentamos con mi esposa en el sillón y comenzamos a observar, hermano,
dos plasmas en la sala, en donde se ven los canales ahí en español, y un plasmota así, como pantalla de la computadora. Pues el plasma que está en la computadora vale 500, el otro plasma vale 600, 1200, ahí en plasma. ¿Entiendes? Pero con necesidad. Si aquí ustedes me invitan ahora mismo a las casas de ustedes, nos vamos allá, dos carros, dos teles, un tele allá en el cuarto de arriba, otro tele de aquí, otro tele por aquí, otro tele. En todas partes hay un tele. Pero para una ofrenda especial no tenemos. Para invitar a un hermano a comer a un chino por ahí, no tenemos. Para regalarle $10 a alguien que necesita, tampoco tenemos. No tenemos para las misiones, no tenemos para el diezmo porque nos lo comemos antes. ¿Qué clase de compromiso? Sí, al fin de cabo, si el pastor no me va a invitar, pues, también no hay problema. Sí, pero le voy a decir esto. Nosotros no podemos estarnos engañando. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Capítulo 6, versículo 9 de Corintios dice, no erréis. Y está la lista. No heredarán el reino de los cielos. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Los maldicientes no eran el reino de los cielos. Los estafadores tampoco. Los borrachos tampoco. Los maldicientes tampoco. Los que se acuestan con pañuelos tampoco. Nadie de estos hereda el reino de los cielos. Y muchas veces están en la iglesia. Y conocemos la palabra. Está bien cuando éramos ignorantes en la palabra. Éramos llevados por todo viento de doctrina y hasta el cura nos engañaba, pues. Y adoramos a la Guadalupe. Pero hoy no. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, que nos instruye, el Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Cuántos son redarguidos por el Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿Ustedes sienten esa cosa? Que yo creo que el Espíritu Santo en la conciencia del hombre es como una rueda que tiene puntas, un engranaje, ¿verdad? Al que uno tiene adentro, que cuando le da vuelta uno siente que le arranca todo por dentro. Pero cuando ese engranaje pierde las puntas, deja de redarguir la vida. ¿Cuántos han perdido muchas veces esa cosa que a uno, como que cuando uno mete la pata y la mete mal, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? Se le ensucia. Y uno siente como que ya se lo va a tragar la tierra, ¿verdad? Pero ya cuando uno anda pecando y anda haciendo cosas que no le agradan a Dios y que no está cumpliendo con lo que Dios demanda y no sentimos nada, yo creo que es tiempo de reconciliarse con el Señor. Pero, ¿sabes? Pues como tenemos privilegio, ¿verdad? Dice, bueno, yo soy el que abre el culto, yo soy el que canto, yo soy el de esto, yo soy el del otro, y ¿me entiendes? Y por lo que va a pensar la gente, no actuamos. Aquí no es lo que yo piense, ni lo que los demás piensen, aquí lo que Dios está viendo en nosotros, que tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿cuántos compromisos tenemos? Porque todas las desgracias que nosotros pasamos, es por falta de compromiso. Dice la Biblia que, ¿usted quiere tener dinero? Dice que el que da, recibe. ¿Sí o no? ¿Sí? Si usted invita a alguien a comerse una comida ahora, sepa que mañana le invitan a usted. Si usted da ahora una ofrenda para el Señor y diezma siempre, sepa que cuando usted tenga necesidad, la misma iglesia va a tener para apoyarlo a usted en su necesidad. Pero el pastor le toca andar, uno parece que es mago, hermano. Haciendo malabares, uno anda ahí para pagar la renta y para pagar la luz y para sacar la iglesia adelante, porque nadie toma compromiso. Y ustedes tienen billetes, déjenme decirles, puros dólares. ¿Tienen buena cheque? No, sinceramente, hermanos, tenemos que decidirnos. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene que decir eso. ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue o seguimos igual, no va a ser ni buen cristiano ni buen mundano. Sí, hace poco me contaban una historia allá en Green Bay de esos hermanos, vea, que se convierten, están un tiempo en la iglesia y después se van, ¿no? Estaba este muchacho, este ex hermano, estaba así en un lugar que se llama El Coco, allá en Green Bay, así, vea. Y llega otro hermano y le dice, hermano, ¿no quiero una cervecita? Le dice. Le dijo el otro hermano, ¿vea? Entonces viene este muchacho. Se sintió avergonzado porque le dijo hermano enfrente de la gente, se fue para el baño, allá le iba siguiendo el otro. Hermano, ven, hermano, ¿entiendes? El otro hermano estaba buscando compañero. ¿Se puede usted imaginar que usted esté viviendo con los del mundo y usted no sea feliz? ¿Lo sacan a bailar reggaetón? No, es que mire, no quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es buen mundano. ¿Está en la iglesia? Tampoco hace nada porque no es buen cristiano. No toma compromiso. O sea que usted decide en esta tarde, o es buen cristiano o buen mundano. La pregunta es, ¿qué deciden? Porque yo, hermano, independientemente que falle, que fracase, que caiga, que me levante, yo voy a seguir adelante haciendo lo que Dios a mí me demanda, con mis limitaciones como ser humano. Usted tiene que actuar también, aún con sus limitaciones, actúe. Y usted verá cómo Dios se va a encargar de sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque Dios desde antes de que usted sepa, Él está trabajando ya en la situación que tú tienes en tu vida. ¿Cuándo quieren ser libres de verdad aquí? Ayer predicaba un mensaje en la iglesia que se llamaba Cristianos con medio cuarto de gas. Y les preguntaba yo, ¿a dónde creen ustedes que pueden ir ustedes con un cuarto de gas? Le digo que yo salgo con un cuarto de gas de Green Bay para Appleton, yo me voy con el corazón en la mano, atemorizado que ya se me va a caer el carro. Mucho menos si me dicen que vaya a Milwaukee, ni me atrevo. Hay muchos cristianos que no hacen nada en su vida cristiana porque cargan poco gas. Trate de andar su tanque bien lleno, aleluya, para que cuando usted lo mande Dios a donde tenga que ir, usted vaya preparado sin temor. Porque hay cristianos que nunca, oiga eso, si usted no tiene, con eso que carga, no puede llegar ni tan siquiera a Appleton o a Green Bay, mucho menos va a llegar al cielo. Se olvídese. Para llegar a un lugar, al lugar que Dios nos ha llamado, tenemos que cargar bien las baterías y saber qué es lo que queremos. ¿Cuándo se deciden por Dios? ¿De verdad? Bueno. Porque Dios, hermanos, es Dios justo, pero también es un Dios que actúa y corrige a sus hijos. ¿Amén? Y yo conozco muchos. Hombre. Los conozco por montones. A los que Dios está corrigiendo y a los que ya corrigió. ¿Sí? Mire, a mí me da dolor y dice, pastor, fíjese que me puede ayudar a llenar este papel. Fíjese que es del divorcio. Le digo, ¿se está divorciando? Sí, pastor. Y digo, ya sé por qué. Mira, porque cuando iba a la iglesia quería que se hiciera lo que él decía, no lo que esté establecido en la palabra. Nosotros tenemos que entrar en el propósito del Señor para que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y hermanos, les motivo, les insto, nuestra iglesia puede ser, hermanas, hermanos, la iglesia que va a marcar territorio en Appleton. A nuestra abuela, ¿por qué uno descansa cuando sabe que sus hijos, sus padres, sus familiares están cerca de nosotros alabando a Dios? Porque muchas veces estamos aquí y estamos pensando qué estará pasando con el que está allá afuera. Nosotros podemos tomar en esta tarde la decisión de comprometernos con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, quiero tener conciencia, Señor, de lo que tú quieres que yo haga. Si hay alguien con nosotros, hermanos, que no ha confesado a Cristo como Salvador de su alma, y lo quiere hacer delante de nosotros en público,